Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, de lunes a viernes, arrancamos la tarde de COPE mirando a lo que está pasando en Oriente Próximo. Israel acaba de informar de un nuevo ataque selectivo al sur de Beirut con el objetivo de eliminar a uno de los altos mandos de Hezbollah. Antes, esta mañana, así contestaba precisamente Hezbollah a la ofensiva israelí más letal en los últimos 30 años. Es el sonido captado por la agencia de noticias Reuters durante el ataque con cohetes de Hezbollah esta mañana en el norte de Israel, cerca de su frontera con el Líbano. Una operación que se produce como respuesta a la oleada al masivo ataque israelí de ayer allí en Líbano, que dejó 558 fallecidos, entre ellos 50 niños y casi 2.000 heridos. Israel ya ha advertido a los residentes del Líbano que los ataques van a continuar. En un mensaje, las autoridades israelíes instan a la población libanesa a alejarse, dicen, un kilómetro de cualquier edificio controlado por Hezbollah. Y seguro que te has topado muchísimas veces con uno de estos papelitos que están por todas partes, en el parabrisas, por ejemplo, de tu coche, en tu buzón, en las farolas, en muchísimos sitios. Octavillas publicitarias escritas generalmente a mano, fotocopiadas, en las que aparece siempre el mismo mensaje. Busco piso para comprar. No importa estado. Me urge. Y hoy, en la tarde COPE, nos hemos preguntado quién está detrás de todos estos anuncios. Pues como el mensaje está escrito a mano, parece... Podría parecer que se trata de un particular, alguien al que le urge comprar un piso en esa zona. Pues hemos llamado a ese teléfono que aparece en uno de estos papeles. ¿Y quién contesta realmente al otro lado del teléfono?
Es lo que estamos tratando de localizar, son propiedades para poder mostrárselas. Lógicamente no me interesa que me llamen inmobiliarias, por eso ponemos muchas veces a tener agencias, porque yo soy agencia.
Así que, en realidad, son agencias, son inmobiliarias intentando captar clientes. ¿Es esto publicidad engañosa? Pues es una de las preguntas que nos planteamos hoy y a la que vamos a intentar en unos minutos, como siempre, dar también respuesta. Y ahora imagínate que te contacta el mismísimo Brad Pitt y te ofrece invertir en un proyecto suyo, participar en una película e incluso iniciar una relación sentimental. Pues esto, aunque parezca inverosímil, le ha pasado de nuevo a dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, a las que han estafado un total de 325.000 euros. Hay 5 personas detenidas y otras 10 que están siendo investigadas. Son los llamados estafadores del amor. ¿Cómo eligen a sus víctimas? ¿Qué estrategias usan? Pues es lo que vamos a intentar entender también a partir de las 3:30 de la tarde. Y hablando de amor, ¿tú sabías que ponerle un apodo cariñoso a nuestra pareja nos reporta importantes beneficios? Según un estudio, los apodos en las parejas afianzan y aumentan la satisfacción en la relación. ¿Cómo llamas tú a tu pareja y por qué? ¿Tenéis algún apodo cariñoso, especial aquello de Cari, Churri, Gordi, Rosa, Rosado, bonita mía?
Ay, pastelito mío, y pastelito.
Ay,
y
qué el pastelón. Tarde me vas a dar.
Exacto. Y la musiquita de Rosa, ¿qué? ¿Eh? El pastelón
no tiene
este
desperdicio
que nos ha puesto.
También. Así vamos a estar melosos.
Bueno, a mí todo esto me parece una cursilada, pero bueno, Cari, mi vida, mi cookie, gordito, ¿cuál es el tuyo?
Y cosita, por, cosi.
Cosita, ¿y por qué?
Hola, gente. Yo me acuerdo de una de las novias que tuve allá por el año 94. Se enfadaba conmigo, la llamaba Chuli. Decía, ¿qué pasa, Chuli? Y se enfadaba conmigo. Ella me llamaba a mí Bichito y yo a ella Cosita, porque era un taponcito. Pero bueno, el mote más original era ese, el de Chuli. Adiós.
Taponcito queda
feo. Es queda mejor feo. Cosita.
Sí, queda un poco agresivo. Bichito es muy común.
Madre mía.
Es verdad que esto es algo cultural y hay que vivir con ello, Pilar. Así que esta tarde nos vamos a hartar de estas cosas que...
Venga, que nos ponemos melosos esta tarde. Queremos saber cómo llamas en plan cariñoso a tu pareja. Confiesa.
¿Y por qué? ¿Y por
eso
qué?
Es. ¿Y por qué?
Y si le gusta, porque a mí que me llamen Gordi, pues, ¿qué quieres que te diga? Como que no lo veo, ¿eh? Como que no lo veo. O alguno llamativo que hayas escuchado y que te haya llamado la atención, original o raro, también nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Oye,
Pilar.
Lo de Corro también es cariñoso, que lo sepas, ¿eh?
Eso es, y es un diminutivo también.
Bueno, que el Barcelona debate si ficha ya a un sustituto de Ter Stegen.
Bueno, es una cumbre trascendente para un puesto muy importante en la portería del Barcelona y el Barça ya ha tomado una decisión. Lesión gravísima de Ter Stegen. La duda es saber si ficha ya o ficha en invierno o no ficha. Pero Elena Condis, ya sabemos la decisión que ha tomado el Barcelona.
En la cadena COPE os avanzamos. La decisión del Barça es fichar ya a un segundo portero. La idea es que venga de suplente de Iñaki Peña. Está decidido, no quieren esperar al mercado de invierno, a pesar de que ahora solo pueden incorporar a porteros libres en el paro. Ya han contactado con algunos, entre ellos Chesney, Keylor Navas, le llamaron ayer, Alex del Madrid y del PSG, informa Santi Duque, y la noticia es esta: el Barça fichará inmediatamente a un portero que en principio vendría de suplente. Ahora tienen que acabar de decidir entre Deco, Flick y De la Fuente quién es el candidato ideal. Flick hace un rato ya dejaba la puerta abierta a reforzarse en rueda de prensa.
Iñaki lo está haciendo muy bien, es un gran profesional, confiamos en él. Vamos a debatir lo que hacemos, tenemos jugadores muy jóvenes, no sentimos presión de momento, estamos cómodos con él.
Y estamos pendientes también de una lesión importante para el fútbol español. Rodri, el mejor futbolista de nuestro país, se ha lesionado gravemente, rotura de la rodilla. Manu Sánchez, ¿qué datos tenemos?
Sí, Rodri, que ha pasado también pruebas en Madrid para confirmar ese diagnóstico inicial de rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha que se produjo en el partido contra el Arsenal y también para conocer cuáles van a ser los siguientes pasos en la operación. Mientras tanto, el Manchester City no para, el fútbol no para, se va a enfrentar hoy al Watford en los octavos de final de la Copa de la Liga y escucharemos por primera vez a Pep Guardiola una vez conocido ya el diagnóstico, la gravedad de la lesión de Rodrigo Hernández que se perderá toda la temporada.
Hoy comienza la séptima jornada de Liga, tenemos tres partidos, el que más llama la atención es el de las 9, el Real Madrid Deportivo Alavés, con muchos cambios en la alineación de Carlo Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti cumple 300 partidos en el banquillo del Real Madrid. Va a presentar el Real Madrid hoy un 11 más titular que el que jugó el pasado fin de semana ante el Español. Se esperan 4 o 5 cambios. Recordemos que no está Carvajal, ha sido reservado con un golpe en el muslo para el derbi. Hoy Lucas Vázquez será lateral derecho y capitán del equipo. La defensa prácticamente será nueva, con Rüdiger y Mendy que descansaron el pasado fin de semana. Tchouaméni subirá al centro del campo y Vinicius, por supuesto, será titular. La duda está en la delantera. Endrick arrastra unas leves molestias en el tobillo. Veremos a ver si es el Mbappé el que cierre el once.
¿Con qué noticias viaja el Deportivo Alavés a Madrid? Roberto Arrillaga.
Dudas en la banda derecha para Luis García Plaza ante la ausencia de Tenaglia, la única baja en la convocatoria, y los problemas que arrastra Hugo Novoa en ese lateral derecho que podrían obligar al técnico madrileño del Deportivo Alavés a alinear a un central, a Mourinho, en esa demarcación. No será la única novedad en el equipo respecto de la victoria frente al Sevilla el pasado fin de semana por 2-1, porque va a rotar y se esperan alrededor de 6 o 7 cambios.
El Barça juega mañana contra el Getafe. Ha llamado mucho la atención Edu Badía en la rueda de prensa los problemas de Hansi Flick con la voz, con la garganta.
No ha sido fácil para el técnico alemán. Hasta dos veces ha tenido que parar Hansi Flick por un ataque de tos. Después de estar un minuto fuera, volvió con una botella de agua y tras pedir un caramelo para poder seguir, descartó dar descanso a Lamine Yamal ante el Getafe. Sí ha dejado claro que puede haber cambios en defensa. Sobre Lamine Yamal, además, reconoce que la calidad no tiene que ver con la edad y no se muestra preocupado por la cantidad de faltas que recibe la joven estrella del Barça.
It's good that we take care about these players.
Hay que cuidar a Lamine, pero no solo a él, sino a todos los jugadores. Pero creo que los árbitros los están cuidando, lo están haciendo bien y están sacando tarjetas rápidamente para protegerlos. Queremos cuidar al jugador porque es increíble con la pelota.
El Atlético juega el jueves en Vigo, pero la noticia de última hora, Javi Gómez, de las últimas horas, es la lesión de Azpilicueta.
Demasiada tranquilidad, Corrochano. Había en la enfermería rojiblanca algo inusual en los últimos años, pero ahora la lesión muscular en la pierna izquierda de Azpilicueta no volverá hasta después del parón. Se une a la baja de Pablo Barrios. En cuanto a De Paul, que se cayó de la convocatoria en Vallecas, está entrenando en solitario y según el club debería estar disponible para jugar el jueves ante el Celta.
Noticias de los partidos de las 7. Hay un duelo por lo bajo que es el Sevilla-Valladolid. ¿Qué noticias tiene el Sevilla, Víctor Fernández?
Finalmente García Pimienta no podrá contar con Isar Romero, que sufre un esguince leve de tobillo. Sí ha entrado en la lista de convocados Jesús Navas, pero sigue arrastrando sus problemas en la cadera. Vuelven Marcao, Montiel y Juanlu. Después del cabreo monumental, el técnico no volverá a experimentar y volverán a jugar jugadores como Badé, Gudel y Eyuke, entre otros. Todo en medio de la presión a los actuales dirigentes.
Y en el Valladolid, noticias para el partido, Juan Carlos Amón.
Cuatro bajas confirmadas, la de Javi, Sánchez y Jenk, que van a llegar prácticamente a dentro de un mes a la vez de vuelta. Anuar, que sigue lesionado en su tramo final, y de la Hoz, sin fecha de vuelta prevista. El equipo, el peor visitante de la primera división, ha encajado 13 goles, busca su primer punto y el míster huye de las rotaciones.
Otro partido a las 7 con equipo en descenso, el Valencia contra Osasuna. Noticias del Valencia, Hugo Ballester.
Sí, concentrado el equipo desde este mediodía, con Hugo Duro como principal novedad tras casi 3 semanas ausente por lesión y sin la presencia en la lista de Rafa Mir, que ayer, eso sí, ya completó su primer entrenamiento junto a sus compañeros. No se esperan muchos cambios en el once, si acaso la entrada de Fulquier en detrimento de Thierry.
Y noticias en el equipo de Vicente Moreno, en Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna busca su primer punto lejos del Sadar esta temporada. Su gran inicio en casa contrasta con lo logrado fuera. 23 convocados, no están ni Iker ni Baja, que son baja, y Vicente Moreno ha confirmado que hará rotaciones frente al Valencia. Eso sí, se espera que Brian Zaragoza juegue frente al equipo que pudo ser su conjunto esta temporada.
Esto lo cuenta el Tiempo de Juego a las 7 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ayer se cerró la jornada con la victoria del Mallorca en el campo del Betis.
Quiño la pone primer palo, Samu Costa que la peina, el remate, gol, 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 oh, gol, Valerín.
Escalera, el Betis perdió en el tiempo añadido.
El Betis no pudo enlazar su tercera victoria consecutiva en el Benito Villamarín, eso que se adelantó rápido con un tanto de Giovanni Lo Celso, pero a los pocos segundos empató el Mallorca a raíz de un tanto de Dani Rodríguez, y en el tramo final, en el añadido, cuando tuvo el Betis ocasiones con Abde, con Vitor Roque, tuvo ocasiones para conseguir el 2-1, aunque también las tuvo el Mallorca. Le marcó Valeri a la salida de un córner. Pellegrini no esperaba, ni mucho menos, esta derrota.
Las ocasiones hay que concretarlas, no tuvimos la pizca de fortuna, que de repente los palos van adentro y a veces van afuera, que nos hicieron con el gol de rebote. Y en el fútbol, como digo, las ocasiones hay que crearlas y concretarlas, porque si no después pasan estos goles en los últimos minutos y se van los puntos. Hay que seguir, tenemos que volver a jugar el jueves, levantar cabeza y seguir en la senda en que estamos.
Hay parte médico de Sabalí, lesión de grado 1 en el sóleo, y el Mallorca, Jordi Jiménez, está quinto en la Liga.
La victoria in extremis del Mallorca en el Benito Villamarín consolida el mejor arranque de temporada en las primeras 7 jornadas, en las últimas 5 temporadas del equipo bermellón. Uno de los goleadores, Dani Rodríguez, le dio gran responsabilidad de la victoria al entrenador Iagoba Arrasate.
Sí, creo que la charla prepartido del míster ha sido muy acertada. Creo que nos dio un poquito en los corazones y dentro, y la verdad que el equipo salió muy enchufado.
El Getafe visita al Barcelona mañana. Gemma Santos, ¿qué ha dicho esta mañana Bordalás?
Lo primero, ha empezado la rueda de prensa Corro dando ánimos a Ter Stegen y a Rodri, y a pesar de lo que pueda sugerir la diferencia de plantillas y la distancia en la tabla, Bordalás no firma el empate mañana. En lo deportivo tiene las bajas de Nabil y de Álvaro Rodríguez, y ha anunciado que hará algún cambio en el once porque hay algún jugador fatigado. Dice el míster no estar preocupado por la situación del equipo, que esto es muy largo y que lo que le está lastrando es la falta de gol. Y mira qué respuesta Corro da cuando le preguntamos qué es jugar bien para Bordalás.
Bueno, para mí jugar bien al fútbol es ganar. Sabemos que hay mucho romanticismo y al final, si tienes buenos jugadores, a mí Johan Cruyff, en una charla que tuve con él, en Padre Hansen, me comentaba, si tienes buenos jugadores podrás jugar bien al fútbol. Si no tienes buenos jugadores, olvídate.
Mañana también hay un Girona-Rayo. Ha hablado esta mañana Albert Díez, el entrenador, Michel.
Sí, y hoy en Girona hemos escuchado al Michel más directo ante la situación que vive el equipo. 3 derrotas seguidas entre todas las competiciones. Ha pedido la ayuda de la afición. Ha reconocido que está preocupado porque el equipo no hace daño y ha hablado de una nueva realidad. Todo en la previa de ese partido frente al Rayo, donde vuelve Porto y no hay bajas. Escuchamos al entrenador del Girona, Michel.
Si es un proceso de adaptación...
Si es un proceso de adaptación, necesito que sea rápido. Si es un proceso de no entender el juego o nuestra manera de hacer las cosas, es un problema mío. Ahora mismo es nuestra realidad y espera el equipo del año pasado. Pero ahora mismo no somos el equipo del año pasado, somos otro equipo.
Y en el Rayo esta mañana, Carlos Ganga, ha hablado Íñigo Pérez.
Sí, un Rayo que quiere alargar su buen momento de forma después de ganar Osasuna y empatar contra el Atlético de Madrid. Recupera Álvaro García y Agumbao para visitar Montilivi. Y la gran pregunta es si James por fin va a ser titular. De momento, a Íñigo Pérez no le preocupan las críticas ni los comentarios por no poner de inicio al colombiano.
No sé si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador. No me queda más remedio sino que comprenderlo. Sabes que no, ya sabéis que no leo nada, imagínate redes sociales. No, lo siento mucho para la gente que se sienta traicionada, si es así, y nada, acepto las críticas. No puedo decir otra cosa.
Esta semana tenemos Europa League. Juega el Athletic de Bilbao y la Real. El Athletic de Bilbao el jueves en Roma. José Ángel Peña, se apunta Nico Williams.
Pues sí, el delantero rojiblanco sigue trabajando en Lezama, recuperándose de la contusión en el tobillo izquierdo que le impidió jugar ante el Celta, y salvo nuevo contratiempo, tanto él como Agirrezabala y Uri estarán en condiciones de viajar mañana a Roma para afrontar ese primer envite de la Europa League. Una competición que ilusiona mucho en el vestuario del Athletic y al menor de los Williams en particular. Nico asegura que ni se arrepiente ni lo hará de la decisión de continuar en Bilbao.
Bueno, estoy contento con la decisión que he tomado, nunca me voy a arrepentir de ello, al final soy consciente 100% de lo que he hecho, feliz y ayudar al equipo lo máximo posible.
Mañana juega la Real en Niza, Marco Antonio Sandi. Esta mañana ha hablado el director deportivo que defiende a Imanol.
Sí, defiende a Imanol Alguacil, dice que es el mejor patrón para guiar a esta embarcación, a una Real Sociedad que ya ha llegado a Niza, 23 grados de temperatura, que tiene 24 desplazados con las novedades de Brais Méndez, de Javi López y de Odriozola, y que tiene a Sadik de baja de última hora por unas molestias en el isquiotibial. Descartados Urco y Olasa, 6:30, rueda de prensa de Imanol y Nayef, 7 de la tarde, entrenamiento en el gran estadio de Niza.
Noticias de lesiones en la Liga. Álvaro Lorenzo, ¿qué sabemos de Mingueza?
Buenas noticias en Vigo. Corros esquiva una lesión importante de uno de los jugadores franquicia de este Celta. La dolencia de Mingueza, que le hizo dejar el partido en Bilbao nada más empezar, se queda en elongación en el aductor. Se pierde seguro la visita del Atlético del jueves y es durante el Girona, pero podría volver seguramente la siguiente semana en Las Palmas. Además, Manquillo ya tiene el alta médica.
Las Palmas tiene un montón de problemas en defensa, Juan Fran Cruz.
Luis Carrión tendrá que variar la línea defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas para recibir este jueves al Real Betis Balompié. Y es que Marvin Parr, Maquina, Mica Mármol y Alex Suárez están lesionados. Además, es probable que los cuatro jugadores se pierdan también el siguiente encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas, que será fuera de casa ante el Villarreal el próximo lunes.
Enseguida, Rafa Nadal está de vuelta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Es noticia Luis Enrique. Vamos a ver en breve una serie documental sobre él, Íñigo Jodra.
Esta mañana, Corro, hemos asistido al preestreno de ese documental de 3 capítulos sobre Luis Enrique, aunque ya anoche adelantó algunos detalles en una entrevista previa con Carlos Martínez y Mónica Marchante. Entre otras cosas, habló de Mbappé y de su salida del PSG y de su etapa como seleccionador, donde no califica de fracaso la derrota ante Marruecos en el último Mundial. Y escucha ahora, Corro, cómo explica al asturiano la experiencia de enfrentarse al Barcelona en la Champions de la pasada temporada.
Horrible, fue horrible la eliminatoria del Barça. Lo siento, se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador... una sensación horrible para mí, horrible para mis hijos y mi mujer, horrible, fue horrible. Esa semana hasta ahí, horrible. Prefiero jugar 100 veces más contra cualquier otro equipo, pero contra el Barça, pero no volver a jugar esta temporada. Madre mía, no me puedo imaginar una final contra el Barça. No, parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé.
Arantxa Rodríguez, hemos conocido en las últimas horas que ha habido una reunión de Pedro Sánchez con el presidente de la FIFA en Nueva York.
Ha sido en Nueva York durante las jornadas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Infantino ha aprovechado ese encuentro para felicitar al presidente del Gobierno de España por los buenos resultados futbolísticos de nuestro país, especialmente por la consecución de la Eurocopa este verano y por la medalla de oro olímpica lograda en París. Los dos dirigentes han conversado además sobre cómo marchan las cosas de cara a la celebración del Mundial 2030 y sobre la manera en la que el fútbol puede unir a las personas.
Javier Pascual, ¿cómo se ha cerrado la jornada en Segunda División?
La sexta jornada corre en Segunda. Se cerró con la goleada del Huesca por 4-1 sobre el Córdoba en un encuentro que ya ganaba el equipo local 3-0 a la media hora de juego. Con esta victoria, el Huesca asciende a la cuarta posición con los mismos puntos que el Eibar, mientras que el Córdoba, por su parte, está fuera del descenso, pero solo saca un punto al Depor, que abre esos puestos. Además, destacar que el Granada ha confirmado a Fran Escribá como nuevo entrenador en sustitución de Guille Abascal.
En tenis, Ángel García, Rafa Nadal se apunta a la Copa Davis.
Sí, lo confirmó David Ferrer, el capitán, que la ha incluido en la lista de convocados para España en esa Copa Davis, la fase final que vamos a jugar desde cuartos de final contra Holanda del 24 al 29 de noviembre en Málaga. Un Rafa Nadal que le dejó claro a David Ferrer que quería jugar ya antes de clasificarnos, ya antes de las eliminatorias de Valencia, y que está preparado tanto para el doble como para el individual.
Cuando competimos en Valencia, antes de clasificar, Rafa ya me comentó que si clasificábamos, pues le hacía que sí que había esa posibilidad de poder estar en Málaga y bueno, clasificamos y a los dos días hablé con él y mostró ilusión para poder estar y bueno, él ya está entrenando para llegar. Yo creo que todos los jugadores, menos Marcel Granollers, que es un jugador de ahora mismo solo de dobles, pueden jugar individual y Rafa, por supuesto, que puede jugar tanto el individual como el dobles, seguro.
Es semana del Mundial de Ciclismo y ha caído la primera medalla de oro para un español, Quique Iglesias.
España buscaba un crónero de gran nivel y ya lo tiene, sin oro en la prueba desde el 99, Iván Romeo. Se convirtió ayer en Zúrich en el campeón mundial de contrarreloj sub-23, vallisoletano de Movistar. Y de 21 años, Romeo enamoró al planeta ciclismo con una gesta histórica para la selección. Escuchemos.
Hoy sabía que el recorrido era muy bueno para mí. He venido aquí 10 días antes con mi padre, ¿no? Llevo aquí 10 días con él, viéndolo todo, aprendiéndonos todas las curvas de memoria. No sé qué decir, la verdad que es una locura. Iba viendo que los tiempos eran buenos, ya sabía que tenía una bala más y los últimos 10 kilómetros pues ha sido agachar la cabeza, concentrarte, saber que eran los 10 kilómetros más importantes de mi vida, ¿no? Y pues por suerte la fuerza ha acompañado también.
Noticia llamativa en la Fórmula 1, Carlos Miquel, Verstappen está amenazando con marcharse.
La Fórmula 1 está pendiente de ver qué pasa con la guerra que ha iniciado Max Verstappen con la Federación Internacional de Automovilismo. No quiere seguir en un campeonato donde haya sanciones, según él, absurdas, como la que le pusieron por usar un lenguaje malsonante, que va a tener que cumplir un día de trabajo público, o la de Carlos Sainz, 12.500 euros por cruzar la pista con la bandera roja. Max Verstappen dice que no le apetece seguir en un campeonato en el que pasen estas cosas. A ver si lo cumple. Tiene contrato hasta 2027.
Vamos con el baloncesto. Dos noticias y un sonido. El sonido llega de Vitoria. Esta mañana Pablo Laso, entrenador de Baskonia, en un foro ha dicho esto sobre lo que le pareció que Billy Hernán Gómez, jugador del Barça, le dijera a su entrenador, Roger Grimao, que le quedaban dos telediarios.
Bastante subnormal el jugador. No, probablemente, yo como soy un poco sarcástico, le hubiera dicho, ¿qué es eso del telediario? Porque yo no sé lo que es el telediario. Yo no creo que el jugador deba entrar en eso y yo no creo que el entrenador deba llegar a que eso ocurra.
Daniel Asenjo, hoy arranca la Eurocup.
Y lo hace para dos de los tres españoles en competición. A las 8:30, Juventud recibe en Badalona al Hapoel de Tel Aviv. Y a las 9, también en casa, Gran Canaria se enfrenta al Trento italiano. Mañana será el turno de Valencia Basket. Y en la FIBA Champions, a las 6, Bilbao se enfrenta al Neptunas en Lituania en el partido de ida de la fase previa.
Pilar Casado, esta mañana ha sido presentada la Liga Femenina.
Un curso que arranca este fin de semana con la disputa de la Supercopa en Alcantarilla y en cuya presentación han estado las Olímpicas del 3x3 y que Vida, Gracia Alonso y Juana Camilión, que vuelven a sus respectivos clubes, Girona y Estudiantes, tras el verano de éxitos. Un año más Perfumerías, ahora dirigido por Ana Montañana, y Valencia Basket son los grandes candidatos al título. Por cierto, una de las medallistas, Vega Jimeno, retirada ya del básquet 5x5, recibirá homenaje en el Príncipe Felipe antes de la vuelta de la previa de Euroliga entre Casademont Zaragoza y Constanta de Rumanía. Las de Cantero tienen un más 18.
Mundial de Fútbol Sala, arrancan los octavos de final, Santi Duque.
En unos minutos la selección española realiza el último entrenamiento
entrenamiento, Corro, antes de enfrentarse mañana a Venezuela en los octavos de final. Escuchen al cierre del Barça, Antonio Pérez, hablar del partido.
Va a ser difícil, hemos visto ya vídeo, hemos visto cómo son el equipo de Venezuela, sabemos que va a ser muy duro, que vienen arriba, no le tienen miedo, saben que somos favoritos, que no tienen nada que perder, y bueno, va a ser difícil, pero confiamos muchísimo en poder hacer un buen partido, en hacer un buen espectáculo y ganar y pasar a cuartos, que es nuestro máximo objetivo ahora mismo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Reto Pedrito. La ñ, ¿sí? La ñ protagonista, viendo que ha llegado el otoño, está sí. Buscando una palabra con ñ que define a España.
Sí, qué bonita es la palabra de otoño y qué feo es el otoño de vez en cuando, como hoy.
Sí, hoy es un día un poco gris, un poco gris.
Sí, un poco pedorro. Pero vamos, estamos buscando eso, una palabra que lleve la letra ñ y que te dije ayer que es una palabra femenina de 3 sílabas y que la última sílaba es la que lleva la letra ñ.
Que ayer, ¿vale?, dije yo castaña, pues puede ser España también.
También, fíjate tú, qué bonita España, ¿verdad? Pero no hay ninguna de las dos, ni castaña ni España, afortunadamente.
Venga, pues la pista de hoy, a ver.
Me la habían liado. Bueno, es una cosa, o sea, esa palabra hace referencia a un término que se puede utilizar porque abunda mucho en las redes sociales.
¿Abunda mucho en las redes sociales?
Sí. Esa palabra hace referencia a algo que abunda mucho en las redes sociales.
Hay tanto en las redes sociales que que se me había ocurrido un par de ellas que no puedo decir. Bueno, perfecto. Te espero hoy a las 7 de la tarde, que vuelve la liga, ¿eh?
Esa,
nunca se fue, nunca
exactamente.
Se fue.
Esto no para.
Oye, Pedro, Pedrito, un abrazo. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, Luis Enrique, serie documental y entrevista, así que Luis Enrique está de moda.
¿Fue muy, muy exitosa la etapa de Luis Enrique en la selección española?
Yo creo que...
Para mí no.
No, hombre. Muy exitosa no, pero no, pero para mí estuvo muy bien.
Pero no fue muy exitosa.
Él dice,
no,
él habla de muy exitoso, lo
el
remarca.
El muy, yo no lo,
¿Mónica?
No lo metería.
Vamos a ver, viendo lo que ha venido después...
Están haciendo, viendo,
antes, evidentemente, viendo lo que ha venido después, ha sido más exitosa la de ahora. Lógicamente, hemos ganado la Eurocopa. Pero es que yo no... O sea, este afán de hacer casillitas y cajoncitos, ¿no?
Pero es él el primero que se saca la casillita. Si él claro, habla de que no es un fracaso, no puede hablar de que es una época exitosa. Claramente, si no ha ganado el título. O sea, ni es fracaso, ni es
pero
exitoso.
Hay que ver cómo se...
O sea, hay un término medio.
Bueno, él habla de todos los años en el banquillo
que
de la selección.
Él lo puede sentir como
es
quiere,
evidente
pero...
que la eliminación ante Marruecos no es muy exitosa.
Hombre, joder,
pero
no faltaba.
Pero ¿qué, él habla qué, de los... es que depende... El... O sea, ¿qué es el éxito? ¿Levantar títulos? Pues no. Si no levantamos ningún título, no fue exitoso.
Vale, pero el saco Mónica, pecho pero... publicando un Excel. No sé si os acordáis.
Pero vamos a ver. Mira, por ejemplo, exitoso es lo que hizo el Girona el año pasado y no levantó ningún título. Eso es súper exitoso. Súper exitoso.
Vale, o sea, a mí me parece que la selección, esa selección de Luis Enrique, dio un rendimiento alto. No me parece que fuera un fracaso de selección en absoluto.
Yo te digo que
los
gurús de la selección, a mí me habían dicho cuando llega Luis Enrique que estaba y cogió una selección en transición. Que había que hacer el cambio y la regeneración.
Luis Enrique
del grupo
no deja indiferente. Sí, en la encuesta en arroba de Deportes Cope, Daniel Asenjo, preguntamos por Luis Enrique.
Sí, decía Luis Enrique en Movistar que la eliminación de España en el Mundial de Qatar contra Marruecos no era un fracaso. Preguntamos si para ti lo fue o no fue un fracaso. De momento el 79% dice que sí, que fue un fracaso.
Muy bien, de esto si tenemos tiempo vamos a hablar. Pero antes también de la Liga, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde. Imagínate que vas a comprar el pan y al pedir la vez te das cuenta de que el cliente que va delante de ti es un cliente un tanto especial.
¿Qué tal el otro como cliente?
No, es el número uno.
No se queja.
No se queja. No reclama. Siempre le gusta. Todo le gusta.
Es el cliente perfecto. Todo le gusta, nunca reclama, como escuchamos, nunca protesta. Se llama Otto y es un precioso labrador negro que cada mañana le hace los recados a su dueño, el señor Polo.
¿Es cierto que usted lo manda el Otto a comprar criollo?
Sí, sí, sí. Tráeme criollito y facturar. Anda, corre, sal, anda.
Anda, anda, le dice el señor Polo. Bueno, le dice anda, anda. Y este se va feliz a hacerle el encargo a la panadería del barrio, que está más o menos a 200 metros de su casa. Allí le reciben con los brazos abiertos. Le conocen hace años y día tras día repiten la misma rutina.
¿Vino a comprar el perro?
Vine a comprar. ¿Cómo viene el perrito? Viene con una bolsa. Viene con la bolsa en la boca. Y mostrame el papelito, por favor. Viene con el pedido y la plata también. Le dan su propina. Por favor, mostremos cuando se lleve el pedido. No, no, es impresionante.
Esa es precisamente la clave del éxito, la rutina, tal y como nos ha confirmado el veterinario José Luis Blázquez.
Tanto Otto como cualquier perro, la manera de poderlos enseñar a hacer algún tipo de recado o rutina y que evidentemente ellos no se pierden, lo hagan de manera segura, es que seguro que Otto había ido cientos de veces a esa misma panadería con su dueño cuando podía moverse por sí mismo y le acompañaría a la panadería. Y no solo esto, sino que la manera de que lo pueda hacer solo o que puedas generarle esa rutina y él disfrute haciendo esa rutina es mediante un tipo de estímulo positivo que al perro le agrade.
Otto vive en Córdoba, en Argentina. Cada mañana nuestro amigo sale contento de su casa, moviendo el rabo con una bolsa de tela entre los dientes, donde minutos antes don Polo ha introducido un papel con el encargo y el dinero justo. Cuando Otto llega a la panadería, sus dependientes le atienden como un cliente más, aunque en su caso, Otto recibe una recompensa especial.
Este animal lo hace con toda la ilusión del mundo. Lo hace porque seguramente que en una panadería también le dan cariño, pero segurísimo que cuando llega a casa con el recado hecho, su dueño se lo agradece enormemente. Esto le hace feliz al animal y yo te diría que a lo mejor algún trocito de pan se lleva. Con pan puedes conseguir que haga cualquier cosa.
Pues sí, Otto es feliz y no es para menos porque recibe un doble premio. Primero en la panadería y más tarde en casa cuando regresa con don Polo y el recado bien hecho. Imagínate qué autocontrol tiene que tener este peludo que vuelve con el pan bien cerca del morro y no le hinca el diente. Está claro que Otto es un perro extraordinario, pero ¿qué otras razas podrían hacer este tipo de encargos?
Evidentemente hay determinadas razas que están clasificadas como las más inteligentes, entre comillas. Inteligencia en el aspecto de que tienen mayor capacidad para aprender estas rutinas y repetirlas en el tiempo una y otra vez. Entonces, dentro de estas razas está el labrador, está el border collie, está el pastor alemán, el golden retriever.
El caso de Otto no es solamente una anécdota curiosa y tierna, es también el testimonio de la extraordinaria relación que pueden tener humanos y perros. Los perros son animales increíblemente inteligentes y sensibles, capaces de comprender nuestras emociones y responder a ellas de manera sorprendente. Pero más allá de su capacidad de aprendizaje, lo que realmente distingue a los perros como Otto es su deseo innato de hacer felices a sus dueños. En este caso, al señor Polo. Tiene una legión de fans por todo el mundo, ese sin lugar a dudas es el actor Brad Pitt, que es uno de los hombres más deseados del mundo. Imagínate que tú eres muy fan y un día decides meterte en un grupo de Facebook de seguidores del actor. Interactúas con algunos de los seguidores, estás pendiente también de las noticias que van contando sobre el actor, de los comentarios, pero de pronto, en ese mismo grupo, resulta que un día te habla el supuesto representante de Brad Pitt. Luego, el que se pone en contacto contigo es su abogado, hasta que poco después es el propio actor, el propio Brad Pitt, el que te escribe. Y te propone, entre otras cosas, invertir con él en varios proyectos, participar también en una película e incluso te propone iniciar una relación sentimental. Pues así actuaba la organización criminal que ha estafado 325.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, que creyeron que estaban hablando de verdad con el mismísimo Brad Pitt e incluso que estaban iniciando una relación sentimental con él. Cinco personas de momento han sido detenidas por la Guardia Civil dentro de esta operación que han bautizado como Bralina. Y no son los únicos casos de gente que ha mordido el anzuelo, hombres y mujeres, aquí hay de todo, que de verdad llegaron a pensar que tenían una amistad o incluso algo más con un famoso al que admiran o con alguien que habían conocido a través de Internet. Es que no hace falta que sea famoso. Es lo que le pasó a Blanca. Conoció a su estafador en una página de citas.
Fue él quien contactó conmigo. Previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años. Ese primer contacto, sientes ese cosquilleo, es porque en ese momento te está emocionalmente enganchando.
Se aprovechó de su vulnerabilidad, jugó con sus emociones y le estafó 7.000 euros en total. Esta fue la primera excusa.
Él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Me ocurrió en el año 2014, justo cuando estalló lo de Crimea. Me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana. Y todo el dinero que él necesitaba, le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania.
Pero después vino una segunda excusa y Blanca le prestó dinero de nuevo.
Luego le conozco personalmente, ahí me habla de otro posible negocio, que es cuando me saca otra cantidad, que fueron 4.000, la otra fue de 3.000 euros, y ya es cuando dije, uff, esto ya me huele mal, y fue cuando yo le pedí el dinero y él me bloqueó.
Blanca tardó 4 años en darse cuenta de dónde se había metido. Denunció y este fue el resultado.
Dentro de la justicia son casos que son sobreseídos, donde ni siquiera se escucha a la víctima. Mi caso en concreto llegó hasta el Tribunal Supremo y fue archivado.
Pues es la experiencia agridulce de Blanca, que fue estafada, 7.000 euros perdió, pero que fue también estafada emocionalmente. ¿Qué hace que una persona caiga en este tipo de estafas? ¿Cómo se puede llegar a manipular tanto a una persona? ¿Es más fácil de lo que pensamos? Sheila Queral es perito judicial en lingüística forense y autora del libro Estafas amorosas. Sheila, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sheila, ¿es el amor una coartada perfecta para la estafa?
Pues sí, la verdad, y esto es lo que realmente han descubierto, ¿no? Los estafadores que antes pues utilizaban otro tipo de entradas y ahora han visto que el anzuelo perfecto para la estafa pues suele ser el amor. Estamos en una sociedad que la gran pandemia es la soledad y ahí pues realmente encuentran el momento perfecto.
¿Cuál es el modus operandi de un estafador amoroso? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué es lo que suelen pedir a sus víctimas?
Pues la verdad es que muchas veces nos sorprende, ¿no? El decir, pero ¿cómo pueden caer? Yo jamás caería. pero todos podemos caer. Y en este caso, pues encuentran a personas con un perfil, en este caso, pues en muchos casos vulnerable, porque son personas mayores, personas que pasan un momento muy débil, y comienzan a darles realmente lo que necesitan, ¿no? En ese momento, pues ese vínculo, y sobre todo ellos empiezan con palabras muy clave, ¿no? Por ejemplo, empiezan con palabras como quiero una relación sincera, busco a alguien confiable, y esto es lo que realmente ellos utilizan.
Hablabas de que generalmente son personas mayores, pero escuchábamos ahora el caso de Blanca, que es una mujer de mediana edad, que no es una mujer mayor. ¿Estamos equivocados cuando pensamos aquello de yo nunca sería una víctima de estafa amorosa?
Totalmente, totalmente. Estamos totalmente en lo incorrecto, ¿no? Justamente todos podemos caer, pero claro, se tiene que dar que estés justamente en ese momento en el que tú necesitas pues a alguien, ¿no? A algún compañero.
Porque ¿cuál es el perfil de las personas estafadas?
No hay un perfil único, simplemente pues son personas que están pues eso, en el momento vulnerable y que bueno, y que además que tienen dinero, porque también necesitan personas que tengan cierta solvencia, y ellos al principio lo que hacen es plantar o pequeñas semillas, ¿no? Dejar migas en el camino, y ellos van probando a ver si realmente la víctima tiene ese poder adquisitivo, que realmente entren, que les vayan a dar dinero. Y además, lo que hacen es hacer pequeñitas mentiras que van a ir a la estafa grande. Por ejemplo, ven cuál es el talón de Aquiles de la víctima, ¿no? Esta víctima realmente empatiza muchísimo con una enfermedad. Pues poquito a poquito va diciendo que se encuentra mal, para que cuando después diga la gran estafa, pues necesito una operación o me muero, por ejemplo, la víctima no le salten las alertas, porque si a ti de entrada te dice me voy a morir, tú realmente te lo vas a plantear. ¿Realmente esto es cierto? Pero si a lo largo de los meses él te ha ido diciendo que se encontraba mal, claro, esa alerta ya no está.
Juan, con la empatía, por tanto, de las personas, ¿no?
Totalmente. Por eso las mujeres generalmente solemos ser más vulnerables a este tipo de estafas, ¿no? Porque solemos ser más empáticas con la otra persona. Tenemos ese comportamiento prosocial que se llama, ¿no? En que queremos ayudar al otro.
Pero en el caso de Blanca, estamos contando su estafa es a través de una aplicación de citas y con alguien que uh-huh. es una persona en teoría anónima. Pero parece que llama todavía más la atención el caso de estas mujeres, por ejemplo, que no son las únicas, que en teoría habían contactado con Brad Pitt, ni más ni menos. ¿Cómo puede llegar a alguien a pensar que está contactando con una persona tan famosa como es Brad Pitt, a la que, bueno, prácticamente es que es imposible acceder si lo piensas en frío, ¿no?
Sí, totalmente. Pero lo que sucede también es que no están en frío, sino que esto sucede en caliente, ¿no? Y entonces, además, pues van haciendo como pequeñas. No dicen directamente, no, es que estoy hablando con Brad Pitt. No, es que hay el abogado, entonces se pone en contacto, yo me siento especial. Y en muchos casos, aquello de el amor es ciego, ¿no? Pues el amor muchas veces pues nos enciega. Y aunque tengamos pequeñas dudas, nos pesa más aquello que queremos ver que no realmente lo que vemos.
Bueno, hay personas, es verdad, que sospechan que están siendo engañadas, y aún así es más grande la necesidad de sentirse pues amadas, entendidas o acompañadas, ¿no? Que saber que les están uh-huh. quitando dinero. ¿Qué papel desempeña la soledad en estos casos? ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de una víctima de estafa amorosa?
La verdad es que este papel es lo principal, ¿no? Realmente la soledad, el no quiero estar sola, necesito ese apoyo, necesito alguien que me escuche. De hecho, una de las frases que dicen las víctimas de forma repetida es me escuchaba muchísimo, ¿no? Realmente lo que más necesitan en ese momento es que las escuchen y alguien que esté pendientes. Que en muchos casos el estar pendientes no es por el interés del estafador, por el amor, sino que justamente es una técnica de control coercitivo. Lo que hacen es controlar que la víctima no comparta esas dudas o lo que está sucediendo con el alrededor, ¿no? La silencia, en cierto modo, para que no haya un input externo que le diga, oye, cuidado, que a mí esto me parece muy extraño.
Claro, esto es un trabajo que no se hace de un día para otro, sino que aquí van plantando semillitas, como tú dices, esto es a lo largo de muchos meses, van tanteando a sus posibles víctimas, porque primero tienen que saber si tienen o no dinero y si son personas vulnerables o no.
Claro, totalmente. Esto no es yo te contacto, te abro un chat, ¿no? Que muchas veces es lo que tenemos en mente, y te pido el dinero, sino que esto es un trabajo a lo largo de los meses. Después también normalmente utilizan cosas reales, por ejemplo, nos contaba, ¿no? Pues que hay una crisis no sé dónde o que hay una guerra y realmente la víctima lo ve en la televisión y dice, ay, pues es que es verdad que esto está sucediendo en el mundo, lo veo en la televisión, lo veo en la
radio. O sea, van cogiendo noticias que forman parte claro. de la actualidad, ¿no? Para darle mayor credibilidad. Claro.
Totalmente.
Y esto puede ser, como en el caso de Blanca, a través de una aplicación de citas o a través también de las redes sociales.
Sí, sí, esto puede ser en cualquier lugar. Pueden ser en aplicaciones de citas, pueden ser en el Facebook, muchas veces también pues aparecen, ¿no?, solicitudes, lo que muchas veces después sí que se trasladan pues a otros tipos de mensajería, como podría ser el WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Sí que es verdad que en muchos casos lo que hacen, sobre todo si hay una red detrás, es que no hablan por teléfono directamente, en voz, quiero decir, sino que ponen excusas de, pues hoy me encuentro en tal lugar, hoy no puedo hablar, es que no hablo tu idioma, utilizo un traductor. Esto muchas veces sí que lo hacen, porque muchas veces no estoy hablando con la misma persona, sino que hay varias personas al teclado.
Pero Sheila, ¿cómo puedes llegar a enamorarte de una persona con la que nunca has hablado? Porque nos estás diciendo que lo que tienen al final es una relación a través de mensajes.
Bueno, también
con la que nunca has hablado y a la que nunca has visto, porque mandan también, en algunos casos, fotografías falsas.
Sí, totalmente. Bueno, la gran mayoría son fotografías falsas, pero bueno, es la necesidad de creer en ese vínculo, ¿no?, en muchos casos.
Y contábamos el caso de Blanca. A raíz de lo que le sucedió a ella, creó la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, entre otras cosas, para que la gente pues se animara a denunciar, porque este es otro de los problemas. ¿Es duro el proceso de denuncia? Porque en muchos casos la vergüenza influye y mucho a la hora de tomar esta decisión, el pensar, madre mía, cómo me he dejado engañar, ¿no?
Sí, hay un juicio personal, ¿no?, de la víctima, de cómo he podido ser tan tonta, cómo he podido caer ahí, no me lo puedo creer, porque además tenemos que tener presente que muchas veces no son personas ingenuas, sino que son personas pues que tienen sus estudios, que tienen ese poder adquisitivo, es decir, tenemos que olvidarnos de eso, ¿no?, de una persona que realmente no sabe nada, no suele ser así. Después el juicio social, ¿no?, de los compañeros, ya te lo decía, cómo te lo has creído, cómo vas a buscar el amor en una aplicación de citas. Y después el juicio real, ¿no? Digamos, a nivel judicial son juicios muy difíciles, sobre todo cuando es una estafa a una persona única. Por esto en muchos casos se recomienda pues encontrar pues este tipo de asociaciones, porque muchas veces hay más de una víctima en ese estafador y se tiene más fuerza a nivel judicial. Que es verdad que esa mirada a nivel judicial también ha cambiado. En los últimos años, no solo en España, sino a nivel internacional, ha cambiado la mirada a este tipo de estafas y se están dando cuenta que es una estafa que va mucho más allá, que realmente no hay una voluntad por parte de la víctima de entregar el dinero. Es verdad que no están encañonadas, pero el dinero no se está dando de forma voluntaria porque hay un engaño. Y si hay un engaño, no hay voluntad.
Pues hemos hablado de las estafas amorosas con Sheila Queralt, que es perito judicial y autora del libro que precisamente se llama así. Sheila, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer.
Pues hablamos de Brad Pitt y de esa estafa del amor, pero es que también es noticia otro actor que nos acaba de visitar, Tom Cruise, que tan pronto sorprende a todo el mundo tirándose por una tirolina en la clausura de los Juegos Olímpicos de París, como vuela en helicóptero a Arguisal, un pueblo de 14 habitantes de Huesca. Hombre, misión imposible no ha sido, pero sí bastante discreta su reciente visita a este pueblo del Pirineo ostense. Ha estado concretamente en la casa del director de operaciones de Meta y mano derecha de Mark Zuckerberg, Javier Oliván. Por lo visto, el actor y él son amigos desde hace ya unos cuantos años. ¿Pero quién es Javier Oliván? Te cuento que este hombre, Javier, nació hace 47 años en Sabiñánigo, municipio capital de la comarca del Alto Gallego y que se encuentra a 10 kilómetros de Arguisal. Sus primeros años de estudio los desarrolló en el Instituto San Alberto Magno, donde coincidió con Elisa.
Y él destacaba sobre todo eso, por los idiomas y luego pues por lo que le gustaba, el motocross, los deportes, la naturaleza en general, era lo que más destacaba. Pero lo hemos podido conocer después. Yo ahora tengo la suerte de poder ser profesora en el instituto en el que nosotros estudiamos y contacté con él y creo que es un referente y es un ejemplo para todos los chavales que estudian ahora aquí como algo motivador y para todo el pueblo.
Como dice Elisa, ha pasado de alumno a ser referente para los niños y jóvenes de la zona. Tras estudiar Ingeniería Automática y Electrónica Industrial en la Universidad de Navarra, consiguió una beca para cursar un máster en la prestigiosa Universidad de Stanford. Y es en ese momento en el que conoce a Mark Zuckerberg. Su vida ya no volvería a ser la misma. Más de 17 años después, el aragonés es una pieza clave de Meta. Sin embargo, en 2023, cambia. Palo Alto, zona en California, donde están ubicadas las grandes empresas tecnológicas, las más importantes del mundo, por su tierra natal, en busca de tranquilidad. Eso sí, sigue viajando a Estados Unidos cada dos por tres, cada poquito tiempo, por temas de negocios.
Él no ha dejado de venir al pueblo, tiene sus padres aquí, tiene casa aquí, tiene todo aquí, y él se siente identificado con la zona.
Y ahora ha volado hasta aquí Tom Cruise. Si bien se habla de que se ha alojado en la casa de invitados del propio Javier, no sabemos por cuánto tiempo, cuántos días ha estado aquí. Pero bueno, sería una pena que no hubiese dedicado un poquito de tiempo a conocer todo lo que ofrece esta zona. Ana Killer, compañera, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Estarás encantada con esto, tú que
Hombre.
Eres de Huesca, ¿no?
Yo estoy, pero vamos, feliz, porque no es muy común que salga el nombre de Huesca, ¿no? Ni en diarios, ni ningún tipo de medio nacional, y que además sea por una cosa buena.
Hombre, porque
pues siempre está.
Cruz ha estado en Huesca, ni más ni menos. Oye, Ana, nadie mejor que tú. Entonces, para contarnos que no podemos perdernos si viajamos por Arguisal, este pueblito de Huesca.
Sí, porque es una zona, la verdad, muy rica, con un montón de sitios para visitar, porque está por la zona del Valle de Tena. Y es que, claro, está a medio camino de muchas visitas que merecen la pena. Yo, Pilar, te he traído una selección que incluye planes de todo tipo, porque, oye, al final gustos de todos, y que están a menos de media hora en coche de esta localización. Por ejemplo, si te gusta la historia del arte, la arquitectura o directamente visitar iglesias, tienes la ruta del Serrablo, en la que irás de pueblo en pueblo de este valle, del Valle de Tena, para disfrutar de 15 iglesias románicas que, más allá de que se han conservado muy bien, pues la verdad es que ganan mucho encanto por el paisaje que las rodea.
Claro. Hombre, claro, me hablas de paisaje y estando en el Pirineo, pues tiene que haber unas vistas envidiables.
Sí, sí, por supuesto. Más una de ellas es la que te ofrece el Pantano de Búbal. Además de ser el punto de comienzo de muchas rutas montañosas, tiene un balcón natural al Valle de Tena, aunque si esto se te queda corto porque dices, qué bonita la vista, pero quiero hacer algo más. Y si además tienes un toque así atrevido, puedes sobrevolar este pantano en una tirolina de más de 900 metros de longitud.
Oye, esto para Tom Cruise, perfecto, ¿no?
Hombre, claro.
Después
está
de
hecho
de la clausura de los Juegos Olímpicos de París, sí, este sí. Hombre que se atreve con todo.
Está hecho para él, ya te digo yo que sí, sí, sí. Y además eso, ¿no? Esa sensación de volar por encima de un valle así, tiene que ser mágico. Yo no lo he probado, pero mira, me lo apunto.
Bueno, estamos hablando de Arguisal, la zona que ha visitado recientemente Tom Cruise, que ha sido noticia por eso, porque ha estado de nuevo en nuestro país visitando a su amigo Javier Oliván, que tiene una casa en esta zona de Huesca. Lo que estoy pensando ahora, Ana, es en las familias que tienen niños. Si viajan a esa zona, ¿algo que les pueda gustar a ellos, a los pequeños de la casa?
Pues hombre, a los más pequeños y no tan a los más pequeños. Yo sé que yo también he ido a todas las edades, y es la zona de la Cuniacha, ¿no? Es una zona para los amantes de los animales y de la naturaleza. A 23 minutos en coche, justo de Arguisal, tienes este parque donde podrás ver de cerca animales como renos, bisontes o incluso linces, pues justo en su hábitat natural, no están encerrados. Es un plan, la verdad, que ideal, que une, pues lo que te decía, tanto la fauna como la flora.
Bueno, pues la oferta, como nos estás contando, Ana Quílez, tú que eres de allí, de la tierra, la oferta es bastante amplia. No sabemos si Tom Cruise habrá tenido tiempo para estas visitas, pero está claro que si las ha hecho, enterarnos va a ser una misión imposible. Ahí lo que nos hubiera gustado, lo que ha hecho Tom Cruise en esta visita, en esta ruta que ha hecho, bueno, si es que ha hecho ruta, en esta visita al menos a esta zona de Huesca, ¿eh? Oye, ¿y cómo llamará Tom Cruise a su pareja? Me pregunto también Rosa Rosado.
Bichito.
Bichito, le pega.
Pitufa.
Pitufina mía. Cari. Churri.
Ay, qué bonito es.
Qué bonito, porque hoy estamos hablando también de esto en la tarde de COPE.
Sí,
¿cómo
sí.
llamas a tu pareja? ¿Cuál es ese, pues, apelativo, apodo, cariñoso con el que, en privado o en público? Porque hay gente que no se corta un pelo, ¿eh?
No se corta un pelo, sí, sí. Hay apodos, además, que surgen con bastante facilidad porque la pareja te lo pone fácil, como es el caso.
Hola, gente. Yo a mi mujer le llamo Marmota. No os podéis imaginar por
Madre
qué.
Madre mía. Pues ya está. Yo, a ver, los apodos realistas...
Madre mía, Marmota, Marmotita mía, en todo caso.
A mí me suenan un poco agresivos.
Es como un poco duro, Marmota.
Pero bueno, Marmotita mía...
Será que duerme mucho, evidentemente, ¿no?
Marmotita de miel...
lo empeora muchísimo. Susa, me has dado rosa, digo, lo estás arreglando,
no,
querida.
Lo empeora muchísimo y lo que tú has dicho de marmotita mía es igual.
Sí, sí, marmota, no esto sé yo, no, hay como arreglar, no sé yo.
No se puede arreglar.
No, 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 no. Esto solo consiente porque le quieres, si no, dices, vamos, me llama alguien marmota.
Es como si te llaman enana, o gordita, o pequeña. No, tampoco lo veo, ¿ves?
Ay.
Tampoco lo veo. En esta otra pareja, bueno, aquí tienen dos, mira.
Hola, gente. Pues nosotros somos muy básicos, hija. Nosotros, ella a mí me dice Cari y yo a ella le digo Kiki y ya está. Muy básico, lo más básico que hay. Menos no se despacha ya. Menos. Venga, gente.
Menos no se despacha ya. No.
Cari es un clásico.
Sí.
Kiki, como que suena un poquito también así.
Suena raro.
Sí.
Sí, me quedo con Cari.
Cari.
En vez de Kiki.
Cari,
¿verdad?
Cari, que es un clásico entre los clásicos.
Efectivamente. Bueno, madre mía la que tienen estos liados con el apodo.
A ver. Bueno, pues en mi caso su apodo es multiplicado por 3, porque ella es de raza negra, entonces yo la llamo Mine, de mi negra. Pero si alguien me está hablando de ella, me dice Tune, de tu negra. Y si hay dos personas que hablan de ella, entre ellos, dicen Sune, de su negra. Es un poco raro, pero es así. Así que ahora vosotros, cuando habléis de ella, decir sí, porque Sune, solo yo puedo llamarle Mine, porque solo es mi negra. Y ella a mí me llama Lu, de Luque. Luque es mi apellido, por eso me llama Lu.
¡Buf!
Madre mía, qué complicado esto. Entonces, Sune es su chica.
Sune es exactamente. Nosotros Mine no la podemos llamar,
no.
Ni Tune tampoco. La tenemos que llamar Sune.
Esto es complicado, ¿eh?
Pero eso te digo, que bueno la que tiene estos liados. Este es más sencillo.
Pues yo a mi pareja la llamo Fossi por el osito de los teleñecos, porque no es muy alto, más bien bajito. Y le llamo Fossi porque es como un osito amoroso. Buenas tardes.
Un osito.
Gente.
Peludo. Lo vamos arreglando.
Bueno, lo de peludo lo has dicho tú.
No, pero
ya es
que
dicho...
a ver, un teleñeco es peludín, ¿no?
Sí, pero ha dicho que porque es como un osito.
Un osito.
Cariñoso.
Sí, sí.
Vamos a dejarlo de los así. Teleñecos.
Fossi.
Bueno, ¿qué, cómo llamas a tu pareja? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Qué tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies?
Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.